Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, ¿cómo está usted? Le agradezco profundamente que una vez más nos esté acompañando. Y sucede, Camila, que en este andar por Radio Universidad de Chile, uno va conociendo mucha gente, periodistas, productores de programas, gente en controles y muchas cosas, y uno va creando como lazos, ¿eh? Lazos de amistad, de pensar en casi los mismos, o ir por el mismo lado, ¿eh? Y dentro de esos tipos increíbles que yo he conocido en este par de años, es el señor Jaime Lepe, de Cito Allianz, que sale todos los días viernes a las 20 horas, y que siempre nos topamos, y conversamos, nos fumamos un cigarro, vemos de la vida, y nos deseamos éxito en los programas, y hoy día nos viene a acompañar, a contarnos un poco de su historia, dentro de lo que ha sido el periodismo, de este tremendo programa, que yo se los recomiendo, ¿verdad?, los días viernes a las 20 horas, y también esos espacios que pocos programas dan cuando son netamente conversación, de tener un big band de la ciudad, y que vengan nuevas propuestas y apuestas para la escena musical local. Querido Jaime, bienvenido al Zócalo Nacional. No te puedo decir bienvenido a tu casa, a Radio Universidad de Chile, porque esta es tu casa también, pero bienvenido al Zócalo Nacional.
Sí. Bueno, gracias. Muy buenas noches a las ciudadanas y ciudadanos que están en la sintonía de Zócalo Nacional.
Oye, Jaime, hoy día tú trajiste una selección de temas, sí, que es bien variado, ¿eh? Ahí sí lo vas a poder ir descubriendo durante la hora de programa, y que se pasean por diferentes estilos y también de los gustos personales que uno puede tener. Incluso traes cosas que a lo mejor es de la música más actual, ¿eh? Que hay algunas cosillas, pero nosotros, o al menos yo, soy de otra generación de música que era más complejo, ¿eh? De los tiempos nublados, como dice el Pancho Villa, y que mucha de esa música tú escuchabas entre cassettes que se compartían, o también dentro de la clandestinidad, que no te escucharan muy fuerte la radio umbral ni la radio chilena, ¿no es cierto? Pero hay un montón de cosas. ¿Cuál es la música del Jaime Lepe? Si tú, a ver, yo te dijera, Jaime, sí, mira, sé que te voy a regalar un pendrive, pero es súper chico porque no tenía mucho presupuesto, y caen tres temas, búscame tres temas nacionales que tendrían que estar ahí.
A ver, yo creo que, igual que esta selección que acabo de hacer, tiene que ver con algo que me conecta. Bueno, mi viejo, que ya partió hace algunos años, fue parte de la Guambalí.
¿Ya?
Ah, él fue el primer saxo de la Guambalí, una gran orquesta nacional. Uh-huh. Y él me pegó la música, pero él tenía ese miedo porque sus hijos fueran músicos. Entonces él nos escondía las boquillas, para que nosotros, porque no podía andar con el instrumento para arriba y abajo, entonces nos escondía las boquillas y decía que la vida del músico era muy julera, en el fondo. ¿Ah? Que se pasaba mal, que había que trasnochar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso que, pero nosotros fuimos más porfiados que él. Yo no soy músico, pero sí estoy conectado con la música como el tipo que escucha música todo el día, y muy variada, ¿eh? Muy variada. Yo creo que la Guambalí fue una gran orquesta. Escuché mucha música con mi viejo, lo acompañé muchas veces a sus tocatas, digamos. En ese tiempo había en Quinta de Recreo, claro, más o menos te vas ubicando. Uh-huh. Y además los matrimonios ya no se hacían con DJ, pues, se hacían con orquesta. O por último tenías un cuarteto que te animaba. Y como mi viejo era el mayor de sus hermanos, los 13 o 4 hijos, hermanos menores, vi los casorios de ellos, pues entonces también participé de... Bueno, y mi tío menor era primer trompeta también del Orfeón Nacional de Carabineros, y tocaba en los Peniques.
Ya,
también una orquesta de los 50, 60, por ahí. Entonces yo estoy muy conectado con la música. Yo, a ver, no puedo estar sin música. Con eso te digo todo. O sea, y la música va marcando una variedad durante el día. O sea, yo puedo despertarme con Bach, como puedo despertarme con el Kila, como puedo despertarme con Joe Cocker o con la Isabel Parra. O sea, depende, pero durante el día voy escuchando, depende de lo que tenga que hacer. Uh-huh. Cuando tenés que escribir una nota, te parás frente al computador, hay ciertas melodías que te van ayudando. Piazzolla, por ejemplo, a mí me ayuda mucho de repente cuando tengo que escribir una nota. Piazzolla para mí es una fuente de inspiración. O sea, la música es parte de la sangre.
Oye, Jaime, dentro de Cito de Llena han venido varias bandas.
Ya.
Y así como en el Zócalo Nacional, bueno, aquí vienen puras bandas en realidad. Mm. Pero tú has ido descubriendo, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha movido un poco el piso de los grupos que han llegado, las propuestas que se han presentado en estos no sé cuántos viernes que llevas aquí?
150 programas.
150.
Vamos para el tercer año.
Muy bien.
Para el tercer año. Ajá. Ahora, el Big Band de la ciudad nació como una excusa para dividir las dos secciones.
Ya.
Como vamos en vivo, entonces necesitábamos que el invitado del primer bloque, ¿no es cierto?, cerrara. De ahí la Fabi, que es nuestra fotógrafa, hiciera fotografías, ¿no es cierto?, para las redes sociales. Por tanto, necesitábamos un mínimo de tiempo de 4 o 5 minutos.
Uh-huh.
Y se crea el Big Bang. Ese es un nombre que de mi autoría, es la única sección de mi autoría.
Yeah.
El resto de las secciones fue creada por un colega que partió con nosotros el primer año, que era el Marco Álvarez, el Bigote Álvarez, también periodista de la Chile, y que creó el resto de los espacios, un tipo muy, 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 muy creativo para los nombres, digamos. Pero el Big Band, mira, nos entrega de todo. De repente la Carla hace una fina selección, Carla Díaz, que es nuestra productora, y de repente yo me encuentro con sorpresa, o sea, yo no siempre tengo tiempo de poder revisar la melodía, pero hemos tenido heavy metal acá, hemos tenido bolero, música folclórica, pop, mucho pop, la mayoría son baladas pop, que son de los grupos jóvenes, también música contestataria a los momentos que estamos pasando, hemos tenido varios grupos de ese tipo, pero es tan variada y es tan mezclada como lo es Chile y como lo es el siglo XXI, porque la música no es otra cosa que la fotografía melódica de una nación, de un país. Y estamos en ese revoltijo tan grande, político también y social, que bueno, la música no puede ser otra cosa que el reflejo de aquello, ¿no?
Bueno, de hecho, siempre yo creo que se agradece a todos los grupos que han venido de que haya nuevos espacios, porque ahora con esto de buscar dónde se escucha su música, porque convengamos que muchos de los programas se dedican más a la conversación, no por la mala onda con la música, sino que ahora hay tantas formas de escuchar música a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas de internet, que no sé si hay mucha gente que se conecte a la radio para ver qué se está escuchando. Y si escuchan es como lo mismo siempre.
Sí, mira, yo a mitad de semestre yo estoy haciendo un postítulo en comunicación de la ciencia en la Facultad de Ciencias de la Chile. Y uno de los profes nos hablaba justamente de la hecatombe que hay en Estados Unidos y parte de Europa respecto a que los jóvenes hoy día están consumiendo cada vez menos radio, ¿ya? Y están consumiendo podcast. Entonces hay sitios donde tú bajas la música que tú quieres, la almacenas en tu celular y tú te vas escuchando todo el día la música que tú quieres. Pero tú estás consumiendo mucho podcast, ojo. Y cuando hablo de podcast no hablo solo de música, hablo de programas. Entonces hoy día, ¿qué es lo que están haciendo los programas? Con un 20, un 25% de audiencia directa, que te escucha el momento que estás transmitiendo por la radio, pero que el 75% te lo consume o por el sitio web donde tú alojas, ¿no es cierto?, esos podcasts, o simplemente por las redes sociales.
Bueno, de hecho tienes mucha razón en eso, porque el Zócalo igual queda en podcast y todo ese cuento, pero no es que escuchen mucho todos los programas de entrevistas y cosas así, que también se escuchan, pero sí hay descarga de los conciertos en vivo que se hacen los días jueves aquí en la Sala Master, bueno, que viene de todo. Oye, a propósito de la Carla, le vamos a hacer un guiño también, porque es muy buena onda ella,
¿no?
Como que nos alegra los viernes, ¿eh? Cuando no viene la echamos de menos. ¿Eh? Bueno, y ella también es, no solamente produce lo que es Citoyen, sino que también está haciendo producciones a nivel de musical. Y yo los quiero dejar invitados desde ya para que el 16 de diciembre vengan a Sala Master, porque está produciendo a Chifu y Soul Robot, que van a estar aquí en este espacio. Así que todos súper invitados. Esto apoyado por Radio Universidad de Chile, por Citoyen, Sala Master, ¿no es cierto? Así que ya lo saben, el 16 de diciembre, y aprovechen de conocer a la Carlita también.
Así es.
Jaime, empieza sorprendiendo con la música que tú trajiste.
A ver, elegí no en orden cronológico, pero a ver, las razones muy rápidamente. La Guambalí claramente por El Bodeguero. El Bodeguero fue un hit en esa época. Lamentablemente no habían redes sociales, o si no hubiesen estallado las redes sociales, porque es un tema muy alegre, se bailaba mucho, como te digo, en estas quintas recreo, etcétera. Y la Guambalí es, claro, un ícono a nivel de las orquestas en Chile. Yo creo que muchas, la Sonora Palacio y muchos grupos después, nacieron al alero de la Guambalí, claramente. Es uno de los temas que escogí. La carta de la Violeta Parra, a propósito de los 100 años, ¿no es cierto? Porque yo creo que es de los temas que más me llegan, o sea, en términos de fuerza del texto y fuerza musical, incluso en la versión que hicieron en el homenaje en Buenos Aires justamente a la Violeta, el arreglo que hicieron fue muy espectacular. Yo creo que la carta de la Violeta Parra en un menú no puede dejar de estar. El Gitano Rodríguez se encuentra conmigo, por así decir, no físicamente, claro, él ya estaba en el exilio, cuando yo estaba, porque yo antes de estudiar periodismo estudié en la Escuela de Teatro en la Chile. Y en esa época la Escuela de Teatro, ahí en la calle Compañía, al lado del conservatorio, escuchábamos en cassette, casi como decías tú, muy, muy pirateado, escuchaba al Gitano Rodríguez. El Gitano Rodríguez, toda una época también, un trovador por excelencia, porteño, y de ahí escogí Estos Tiempos Nuevos, una canción preciosa que le hizo el Gitano Rodríguez. Otra canción es La Isabel Parra, que es una canción que también me llega mucho en la época que la Isabel está en el exilio, en el destierro, en Venezuela, y es una canción preciosa, que es no, Ni Toda la Tierra Entera, también, que tiene esa cosa que tiene que tener para mí la música. Mira, yo creo que de la música actual, creo que lo único que no escucho son estos ritmos reggaetoneros y cosas así, y no por prejuicio, es porque no me llegan nomás, pero el rock pesado, el folclore con Quilapayún, el Piazzolla, o sea, distintos tipos de música, va a depender mucho de los momentos en que te tocó vivir, claramente.
Bueno, entonces partimos con la Guambalí, el Bodeguero, y después vamos a conversar qué te parece el retorno a la Guambalí y todo eso.
Okay,
vale. Vamos con ese tema y volvemos enseguida acá con el señor Jaime Lepe de Citoyens. Todos los viernes.
No, el señor ya está de más.
¿No? Con Jaime Lepe, de Citoyens, todos los viernes a las 20 horas. No se lo pierdan después, ¿no?
Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, ya que por siempre te servirá. Anda enseguida, ponete allá, en una plaza lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente y terminó. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que sola está el bodeguero. Bailan trova en la bodega, se baila así entre frijoles, papayaji, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Thank you.
El Zócalo Nacional.
Bueno, estamos acá con Jaime, conversando un poco la música, de nuestras historias musicales, de lo que se nos estaba, de lo que está sonando hoy en día, ¿no? Como decía nuestro un programa de Radio Universidad de Chile, Jaime Baeza, Perdido en el Espacio, dice, es tanta la música por escuchar y tan breve nuestra existencia que es casi imposible, o sea, es infinita la música. Ahora cuando estamos nosotros conversando, lo más probable es que en cualquier estudio, o en varios estudios del mundo, se estén creando nuevas obras. Pero nosotros somos de unas generaciones diferentes. ¿Qué música escuchás? ¿Ibas a ver tú en toda mi juventud? Yo me acuerdo en mis tiempos, no sé, podía ver al Eduardo Peralta en alguna peña por ahí, ¿no es cierto? A los Sol y Lluvia, a los Congresos, y ya está, por ahí. Esa era la música más o menos que uno trataba de ir a buscar, ya sea el Café del Cerro, en
el caso de San Isidro. Mira, cuando la otra vez conversábamos con un experto musicólogo, y él nos explicaba que la música se toma más o menos cuando tienes 13, 14 años. Ahí es como que uno toma conciencia de la música. Por tanto, podemos hablar de la generación a partir de los 13, 14 años, cuando uno ya empieza.
Cuando uno en mi época, a Gris Brillantina, por ejemplo.
Yo no era mucho de esa onda, y no era mucho de esa onda porque, bueno, hay un viejo proverbio chileno que dice que no ha sido scout ni comunista alguna vez. Bueno, yo fui ambas cosas. Ajá. Scout y dirigente scout también, y comunista, ¿ya? Y en ese tiempo en la Jota era mal mirado por lo que nosotros escucháramos rock o escucháramos Gustock o etcétera. Entonces, por tanto, el anglo que nosotros escuchábamos era como medio pacallado en el fondo. Pero yo me acuerdo que mi abuelo me regala a los 3 o 14 años, yo en esa época ya tenía un tocadisco de estos tipo maletita.
Lo IRT.
¿Y sabes por qué? Mira cómo nos va conectando la música. ¿Y sabes por qué? Porque resulta que, bueno, tampoco ha cambiado mucho, pero yo era tan feíto cuando cabro, cuando lolo, que no enganchaba con ninguna chiquilla, po. Entonces yo dije, bueno, mi negocio va por el lado o de la literatura, cosa que de hecho, si queda tiempo te voy a contar una anécdota con el tema de ser un poco el Cyrano de Bergerac en algún minuto en la educación media. Pero yo me compré este tocadisco, entonces yo era el DJ. Entonces yo era el gallo infaltable en las fiestas, po. Entonces se acercaban las chiquillas y me decían, oye, ¿tú tenés tal tema? Yo les decía, sí, po, pero cambiémoslo por una bailadita, alguna cosa así. Entonces, un poco habían esas negociadas. Y me acuerdo que el primer vinilo fue de uno de los primeros shows previos, 2 años previos, a Gustock de Carlos Santana. Y me encantó. Yo me amarré con Carlos Santana y yo hasta el día de hoy. Y lo he visto incluso en su concierto. Entonces, el vinilo era el tema de esa época y yo me enganchaba mucho con eso. Y, por supuesto, el primer disco que yo compré, la FISA, que ya no existe, ¿no es cierto? El DICAP, sello DICAP, ¿no es cierto? Fue la cantata Santa María, que a mí me parece que uno, como Canto a la Semilla, es una de las obras más completas de Lucho Advid y con música, ¿no es cierto?, de Ortega y el Quilapayún. Y que fue el disco que se logró salvar además en la dictadura. Se salvó de un montón de cosas, ¿ya? Y es un disco muy, muy apreciado, creo que es una obra muy, muy, muy completa. Pero escuchaba de todo. Y eso significa también, en el caso como tú ibas al Café del Cerro, yo también más de alguna vez, pero yo también iba a la vicaría que estaba ahí en Pedro Valdivia. En que
la social, parroquia universitaria.
La parroquia universitaria.
Perfecto, perfecto, sí.
Claro, yo compraba la bicicleta, era de esa época, y ahí, claro, está Peralta, alguna vez vimos al Chuenquinilo también ahí. Después, posteriormente, estuve muy enganchado con un amigo, cuando ya hacíamos teatro, hicimos una obra de infantil donde teníamos 3 músicos en vivo, y uno de esos músicos era Transporte Urbano, y ahí me conecté mucho también con la música de Transporte Urbano, etcétera. O sea, yo creo que la música ha transitado. Uno, mira, yo acabo de cumplir 60 años, y uno se vuelve ciertamente nostálgico. Cuando revisáis fotos, también revisáis música para atrás. Y el otro día en el YouTube, buscando, claro, hice como un poco un juego de desde los 12, 13 años, ¿no es cierto?, empezar a hacer una selección de música de lo que yo iba escuchando. Y por supuesto están los Beatles. Pero en la última etapa, los Beatles, pasando la psicodelia, estamos hablando del Let It Be, una música un poco distinta, ya con un rock más cargado, ¿te fijas? Uh-huh. Eso, pero me he paseado entre los chilenos y el rock anglo, de todas maneras, en un mitimota, yo diría.
Uh-huh. Oye, bueno, este tremendo tipo que nos acompaña esta noche conduce su Jens, entonces no podemos perder la oportunidad, que ahora el Zócalo empieza a escucharlo antes de la los días, ¿cómo se llama? Los días viernes, empiecen a escuchar también y hagan un ejercicio de ir descubriendo, pero yo creo que muchos amigos ya escuchan Cito Jens porque es uno de los programas potentes de Radio Universidad de Chile. Pero cuéntanos un poco de qué se trata Cito Jens, ¿sí? Como mira, programa, si ver, pudiéramos resumirlo en poquito tiempo.
Muy breve. Cito Jens nace en la estación Moneda del metro. Íbamos con Marco, veníamos de una reunión, estábamos elaborando el proyecto, estuvimos trabajando 3 o 4 meses. Lo que queríamos con el Marco, y después con la Verónica, ¿ya?, era hacer un programa ciudadano desde los ciudadanos. O sea, no queríamos tener cuñitas arregladas de las autoridades que saben que van a ser titulares al otro día, sino queríamos saber la, como decía el Marco en algún momento, bueno, la gente que hace la pega. Queríamos saber de fuente propia y directa quién hacía la pega, quién tenía el emprendimiento, quién tenía el tema ciudadano sobre la mesa. Y ahí se fue generando. Y Cito Jens, primero partimos con el ciudadano Kane, pero seguíamos pegados con el anglo. En versión española hay muchos programas que tienen, anteponen el sustantivo o el adjetivo con ciudadano. Entonces ya teníamos los foros ciudadanos, ciudadano para todos, etcétera. Bueno, no queríamos hacerlo en español, ¿ya? Y de repente el Marco dice, oye, si esta cuestión es ciudadana, el primer ejercicio en la historia donde los ciudadanos derrotan la monarquía es la toma de la Bastilla en Francia. ¿Mm? Entonces pongámosle ciudadano, pero en francés. En este caso sería citoyens, si lo queremos hacer más exquisito. Nosotros le decimos citoyens para que la gente lo pueda escribir bien después en la web o en el correo electrónico. Y nació como un programa desde los ciudadanos y para los ciudadanos. Si tú revisas nuestro sitio web, te vas a encontrar que todos nuestros invitados, no solo dirigentes sociales, sino que hemos tenido un par de alcaldes también, pero los alcaldes vienen a dar cuenta también de esa lucha de los ciudadanos, que no es menor, ¿ya? Y los emprendimientos que van desde lo cultural, social, económico, político, etcétera. O sea, aquí hay espacios para todos. Y también tenemos un espacio, que es lo que el Mapocho se llevó, que de alguna manera lo que quiere hacer, nosotros no existimos hoy día, existimos desde el ayer. O sea, todo lo que hoy día somos es porque los viejos algo hicieron por nosotros antes que no. Entonces eso significa que tenemos que darle un guiño a la nostalgia. Y lo que el Mapocho se llevó un poco es recordar aquellas cosas que algún día fueron. Porque tú no sé, recordar cuando llegó la electricidad o cuando llegaron los primeros teléfonos a Chile. O cuando hicimos el cambio de los tranvías a los buses, o de las micro a las amarillas, de las amarillas al Transantiago, etcétera. O sea, y cómo se fue dando el desarrollo urbano. Hemos revisado, por ejemplo, la historia de los barrios patrimoniales. El primer barrio obrero que se construyó en Huemul, con la llegada, ¿no es cierto?, de la gente del campo a la ciudad. La historia de la cueca también ha estado presente también. O sea, una diversidad de cómo, si tú tuvieras que revisar cada uno de los podcasts y la fotografía que tenemos en el sitio web, tú dirías, en el fondo hemos ido armando Chile desde el pasado. Y esa sección es un poco nostálgica, pero que también le dice a las nuevas generaciones, oye, ustedes no están inventando la piedra ni la pólvora. Hay gente que lo hizo antes que ustedes, y antes que nosotros, por supuesto.
Oye, la página web, porque ahí en la página pueden saltar a todas las redes sociales que te han incorporado, pero es citoyens.cl.
.cl.
¿Cómo se deletrea para que nuestro amigo...?
Es, a ver, C, ¿no es cierto? C-I-T-O-Y-E-N-S.
Cito Jens.
Cito Jens, tal como suena. Tal como suena.
Así que métanse y pueden entrar a, bueno, hacerse amigos en Facebook y en una serie de redes sociales.
Ahora mira, a propósito de Cito Jens, para no perder la línea, otro desafío, y re grande, porque nosotros no somos músicos, era encontrar una música que fuera característica de Cito Jens. Y ahí, años atrás, yo había ayudado al grupo Hidalgo, que hacen música pesada, metal, y ellos habían hecho un ejercicio muy interesante de tomar instrumentales chilenos y llevarlos al rock. Hicieron un disco precioso, precioso. Y tomaron todos los instrumentales, Víctor Jara, Inti Illimani, La Violeta, etcétera. Y revisamos ese disco. Y desde ese disco, porque estuvimos 2 meses buscando, con el Mauro Nader, que es un gran bajista eléctrico, anda dando conciertos, de hecho hoy día estaba en Valdivia. Hicimos todo un recorrido y todas nuestras melodías son melodías chilenas, pero que están en esta versión Hidalgo, que es versión rock, ¿ya? O sea, de hecho, Alturas es la característica de nuestro programa.
Súper bien. Oye, Jaime, escuchemos algo y después nos iríamos a comerciales, ¿no es cierto, Camila?
Sí.
Usted es el DJ de la noche, perfecto. Como en los viejos tiempos que traía su tocadisco, tiene la posibilidad de cautivar con algún tema a Camila.
Camila, mira, me gustaría escuchar del gitano Rodrigo, Tiempos Nuevos.
Vamos con eso, comerciales y volvemos.
Libro donde yo pude leer, hombres, nombres hoy perdidos me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar. Tierra recorrió mares, montes, bosques, ríos llenos de fervor, cubrieron al hombre que tan solo esperó ese tiempo justo que nunca le llegó. Amor da muerte, amor, a esa historia triste que al hombre postergó, ahogándolo en sus brazos contra su corazón. Vida, dale muerte, amor da muerte, amor. Allí
El Zócalo Nacional.
Y bueno, estamos con Jaime, de Cito Jens, junto con Verónica, ¿no es cierto? Y en la producción La Carlita, todos los días viene a las 20 horas, también aliado. Somos como ambos aliados con Cito Jens, con Salamaster, que nos están apoyando, nos difunden. Nosotros, bueno, también tenemos dentro de los amigos prioritarios a Cito Jens en nuestro web de Salamaster y todo bien. Así que gracias, Jaime, por ese apoyo mutuo. Y no sé, pues, te he visto vos con la Salamaster. El otro día te vi en un lanzamiento del libro de la Antonella.
Sí.
Pero a pesar de que, bueno, alguna vez igual nos quedamos escuchando un ratito música los días viernes después que termina tu programa a las 9 de la noche, y si es que hay algo igual, salud por eso, ¿no es cierto? Pero eso, ¿cómo ves tú la Sala Máster? Porque tú eres, la Sala Máster también es tuya al solo hecho de estar, ser parte de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo ves este espacio tú?
A ver, mira, estoy reincorporándome a la sociedad porque con el postítulo habían 3 días a la semana que yo no podía.
Claro.
Entonces eso, me llegan siempre las invitaciones, pero no podía. Sin embargo, estoy conectado con la Sala Máster y ojo, más allá de nuestra amistad o que conversemos, nos encontremos, porque gran parte de los artistas nacionales que tú instalas aquí son parte de las melodías que yo escucho y que me agrada escuchar. y que los sigo también en las redes. Pero mientras estoy trabajando, estoy escuchando o el podcast, o estoy, ahora que ustedes están por streaming y que están en video, claro, es más distractorio estar viendo las imágenes mientras uno trabaja en la pega, pero igual me las arreglo para escuchar. Bueno, te debo decir que me emocionó y me gustó mucho el homenaje a Biglietti, lo vi entero. Estuve bien entero también porque yo soy muy cercano al Felo, compartimos en los tiempos difíciles y duros. Felo es un tipo muy, y cuando estuvo enfermo así lo dije por el programa, es un tipo muy solidario que se portó el descuego con nosotros cuando estábamos a veces juntando las monedas para hacer nuestra pega en dictadura. Entonces el Felo siempre estuvo ahí presente. Salamarte tiene esa diversidad, de repente nos ha sorprendido. Porque en la época de verano, para no tener el aire acondicionado, abrimos un poco la ventana. Y yo me acuerdo que un par de veces tuviste un espectáculo que parece que era música nortina, como la que estamos escuchando ahora. Irrumpió por la ventana, y nosotros estábamos en directo, y tuvimos que saltar en un momento y cerrar la ventana y la cortina. Pero tienes esa diversidad, porque tienes cabros muy jóvenes, tienes bandas emergentes, tienes gente que está empezando a hacer cosas y tienes consagrados. Incluso tienes viejos consagrados que, dado que hay muy pocos espacios, como tal vez el Mesón Nerudiano, donde está Peralta, pero hay pocos espacios donde tú puedas venir a ver a tus músicos y además a un precio popular. Eso yo creo que no lo tiene cualquier espacio. Yo creo que es la gracia de Salamaster y que además ustedes reeditan a través de las redes sociales.
Oye, a propósito de eso, que algunos viejos consagrados, que de hecho hay una colección de años para el homenaje a Biglietti, que te lo encargo, pero tú en tu visión de periodista, de todos esos tiempos que nos tocó vivir, estamos viendo que en definitiva el Canto Nuevo es la derivación de lo que fue la Nueva Canción Chilena, y que como estaba prohibida se lo puso Canto Nuevo, uno inventos que hizo Ricardo García, fundador del sello Lerce, ¿no es cierto? Pero hoy en día, en la sala máster ha estado Intigimani, Quilapayún, Congreso, Illapu, lo cual nos honra mucho, pero hace 10 años atrás era casi impensado, quizá un poco más, era impensado ver a estos tremendos artistas sin que no hubiera una cantidad de vallas papales entre el escenario y el público. Y eso en definitiva es porque a lo mejor se le ha quitado el apoyo, como dice Raúl Acevedo, el Rulo, se instaló la democracia, no nos dieron ni las gracias. Y estamos viendo cómo todos esos artistas, no es que lo veamos toda la semana, pero sí se dan su espacio para estar aquí en la Sala Máster, de repente los veo en el Cawin, de repente en el Múltiples Colores, que son espacios para 150 personas máximo, y no se les está viendo tanto. ¿Cuál es la visión que tú tienes como periodista de todos esos grandes monstruos de la música que llenaban estadios y que hoy día con suerte hacen uno al año relativamente grande, o si no, en los espacios que todo el mundo ocupa nomás?
Yo creo que hay que eventualizar tres cosas. La calidad no ha disminuido, por el contrario. O sea, eso hay que decirlo. A veces nos hemos encontrado con algunos artistas que dicen, a lo mejor no estoy haciendo las cosas que la gente está consumiendo. Y eso es el concepto exacto, consumo. O sea, hoy día la música se consume, la cultura se consume. Ciertamente que estamos en deuda con los artistas. Fíjate que hace 4 o 5 años, no más que aquello, recién el Estado, a través de bienes nacionales, mira lo que nos demoramos en ponerle una sede al SIDARTE, al Sindicato de Actores, que fue tan emblemático como los músicos durante la dictadura. ¿Te fijas? Entonces, esos espacios, claro, no hay un respaldo porque no hay políticas culturales claras. Fíjate que en la administración de Piñera, Cruz Coque, que fue su ministro regalón, pescó todos los fondos, y todos esos fondos no era para el desarrollo creativo de los grupos emergentes, sino que fue para la infraestructura. Solamente infraestructura. Porque eso, cuando la gente dice, oye, pero voy a votar por A o por B, bueno, esas son las diferencias. Que yo tengo el chanchito, ¿no es cierto?, con las monedas, con la alcancía, y yo, en vez de invertirlo en la gente, porque la gente es peligrosa, sobre todo cuando piensa y cuando crea, yo lo pongo en construirle una infraestructura. Porque eso es neutro. Y nos da que pensar. Y la gente, y eso en política funciona, incluso hasta el día de hoy para las elecciones municipales. Los alcaldes, ¿qué es lo que hacen? Pintan las escuelas, los consultorios. Entonces, cuando pasa doña Juanita, dice, yo voy a votar por este alcalde porque pintó el consultorio. Adentro podéis tener la crema. Obviamente. Adentro de la escuela y adentro del consultorio. Pero la gente ve pintado. Y el marketing ha hecho mucho también en ese sentido. Mira, nos ha letargado, a mi juicio. Nos ha dejado en la casa encerrado. Ya la gente no va. Fíjate que hace 4 o 5 años atrás fui a ver al Pablo Milanés, cuando venía volviendo de su enfermedad, cuando estaba el primer concierto que dio con su hija, y me dio una pena. Estábamos en el velódromo y no había más de la mitad Pablo Milanés. O sea, no es un tema de los músicos. Es un tema que las prioridades y las políticas culturales están para otro lado. Fíjate que tanto estos candidatos de ahora, de estas elecciones, nadie tiene clarísimo, más allá de los eslogans, las frasecitas de siempre, no hay una declaración de política cultural. Y si no tenéis esa política cultural, no vaya a sacar a la gente de los sillones y no la vaya a sacar de la casa. La gente hoy día se va a chupar a un bar, pero podría ese mismo bar o ese mismo lugar estar con música chilena y podrían ahí tener espacio los músicos chilenos.
Mira, lo que hablábamos el otro día
con, lo que era varios, Las
Peñas. Con varios músicos acá, que este cuento del 20% de la música nacional en la radio y todo el cuento, que a mí en lo personal lo he dicho varias veces, que toco casi un 99% de música nacional en el programa, a la fuerza no es cariño. Sí. De partida a mí me da mucha lata que me impongan, bueno, a mí me pasó por el lado la ley, te fijas, pero sí encuentro que todos esos locos que dieron la lucha en las calles, estoy hablando de la Sol Dominga, el Pancho Villa, el Pelo, no sé, por la gente de Aracpacha,
Peralta,
toda esa gente dando la lucha en la calle, y resulta ya se ganó la cuestión. Y para que sigamos escuchando más Violetas Parras, más Víctor Jara, más Miriam Hernández, más Alberto Plaza, y los que dieron la lucha, ok, muchas gracias, te fijas. Y no tengo nada en contra de ellos, pero más encima se tiene como bien maqueteado qué se toca de Víctor, qué se toca de la Violeta.
Ahora mira, yo en eso tengo una posición súper clara con el tema. Yo te insisto en el concepto que te planteaba. O sea, hoy día es un tema de consumo. Tú consumes. Claro. Y el Red Set, ¿no es cierto? Gran parte de los retornados que no estuvieron aquí también y que han asumido cargos donde toman decisiones y donde generan políticas culturales, se han acomodado en un consumo. Perdona, pero no, si hubiese sido ese homenaje a los 100 años en el Teatro de Buenos Aires, no sé si el Colón, donde estaba el Red Set en potencia, hubiese sido un concierto John Lennon, ¿sabes lo que hubiese dicho John Lennon? Bueno, que la platea, ¿no es cierto?, haga sonar su joya y que la gente, ¿no es cierto?, de las galerías aplauda. Eso en el fondo, porque eso es lo que estáis sintiendo. Lo tomaron como un producto, como un fetiche cultural. Y eso, o sea, perdona, Chile estuvo casi obligado a hacer este homenaje a los 100 años. Pero si hubiese habido una política cultural donde tú le entregabas una cantidad importante a cada municipio para que cada comuna y con sus barrios tuviera un homenaje para la Violeta y que además la Violeta fuera parte de la historia o de las clases de música en el colegio, ¿cómo preparáis una buena generación para escuchar música chilena? Si tampoco le das la posibilidad o la oportunidad para que las nuevas generaciones se preparen en aquello.
Bueno, yo creo que en ese tema también está el debe, que así como se otorgan patentes para que funcionen restaurantes y pague un montón de cosas, de ir a ver también un 20% de los locales que tienen que tener música en vivo. Porque ¿qué pasa? O sea, hoy día todavía tenemos una ley que es de los tiempos del tío Roberto Barra, digámoslo. Ah, que en el fondo, pues, colocándole un nombre bonito, para que tú puedas tener música en vivo, tienes que tener patente cabaret.
Sí.
¿Qué es la patente cabaret? Las patentes para las casas de Wi-Fi, para que duren música en vivo, bailaran con la chiquilla hasta las 5 de la mañana. Y eso todavía nos rige. Y cuando hay alguien que quiere hacer propuestas, apuesta por la música, está lleno de cortapisas. ¿Cachai?
Exactamente.
Y cuando tú quieres hacer algún papa, algún boliche para apoyar la música, no. Y cuando lo lograste, te llega la maquinaria de la SCD a sacarte el 5%, que es la cuestión, que al final no sé cuánto lo retorna al músico.
Sí. Bueno, es la misma pelea que se da con los libros, pues. O sea, la pelea no es el IVA, la pelea es cómo le enseñamos a las nuevas generaciones que el libro es parte de nuestras vidas y que a diferencia de los audiovisuales, que son parte de esta generación, que son parte del siglo XXI, cada vez que tomamos un libro, nosotros estamos construyendo una nueva historia con nuestras imágenes. Con la música pasa exactamente lo mismo. La música es como un buen plato. Cuando tú pasas por un restaurante, por fuera de un restaurante, y escuchas ese olor a la cazuela, a la empanada, al pastel de choclo, o a lo que sea, tú en el fondo lo que haces es rememorar, ¿no es cierto?, una historia, es un lapso emotivo, te conecta con un pasado en tu juventud, o cuando estabas pololeando, o en tu infancia. esos olores y las músicas también te llevan. Y por eso cuando tú me dijiste, oye, escoge algunos temas con lo que te gustaría escuchar, bueno, cada uno de estos temas son temas que tienen una parte de mi historia. O sea, yo no me imagino esta sociedad o cualquier sociedad sin música. A ese nivel. Y fíjate que...
Es que tú indirectamente, quiera o no quiera, vas escuchando la música. Ah, ¿te fijas? O el sonido que puede ser música, ¿te fijas? De repente prendes la tele y tú estás en el baño y hay la música del comercial. Sí. O sea, sí o sí tú estás escuchando música todo el día, o te vas en el auto y la música...
Mira, yo soy de esa generación, no sé, el 57, soy de esa generación que todavía mantiene una radio transistor, ¿no es cierto?, en el baño. Los condoritos y la radio. O sea, yo me meto al baño, me estoy afeitando, duchando, lo que sea, y estoy escuchando música. Y estoy escuchando las noticias o lo que sea. ¿Te fijas? Pero la radio es una compañera. O sea, nosotros tenemos 10 radios en la casa. Y no te estoy exagerando. En cada uno de los lugares. En la cocina hay una radio, en el living hay una radio, en el patio hay una... Porque esa música, esa necesidad de escuchar música es parte... Te puede levantar el ánimo.
Bueno, ahí está la máxima de la radio y del periodismo en general, que es informar, entretener y acompañar.
Así es.
Entretenernos con un tema. ¿Cuál podría ser?
A ver, mira, vámonos a algo actual. Me encanta la Anita Tijoux. Me encanta esa mezcla que hace entre la etnia, ¿no es cierto? Y este danceo con el texto música. Así que escuchemos a la Anita Tijoux.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desvillevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino.
el Zócalo Nacional.
Oye, a mí se me ha pasado rapidísimo el programa. Yo le dije a Jaime, oye, tráete unos 7, 8 temas. Creo que hemos escuchado 3. Lo que significa que lo hemos pasado muy bien conversando. No, y me imagino que el público también lo ha pasado bien.
No, y lo, ¿no?, que significa que los músicos entonces son más breves en sus alocuciones cuando los tiene en tu programa. Porque...
No, pero normalmente, antes era súper estructurado el Zócalo, ¿cachai? Un tema, saludo al artista, un tema, después conversaba un poco, 2 temas, conversaba un poco, un tema comercial y la misma rotación, 8 temas, listo. Hasta que yo me empecé a dar cuenta que había que priorizar, ¿ah?, el conversar con el artista, con el músico, con el invitado que tengamos en cada turno, porque la música ya está, aquí está, se venden las mejores disquerías del país. Ah, perdón, resulta que no hay ninguna buena disquería en este país, excepto Discomanía, y puede ser la Tienda Nacional, pero ya está, o sea, se perdió las disqueras. Esa cuestión fue violenta para mí, Jaime, no sé para ti.
Bueno,
pero...
yo creo que el golpe de Estado todavía no se ha tomado una dimensión. Alguna vez el viejo Carlos Altamirano dijo una frase terrible, pero creo que se está cumpliendo el oráculo. Vamos a pasar al otro Chile, a un Chile más sano, una vez que se mueran todos los que alguna vez estuvieron de un lado y del otro del golpe de Estado. Y yo creo que eso va a ser cierto. ¿Te fijas, no? O sea, nuestras viejas queridas, que todavía siguen buscando a sus seres queridos, van a terminar como han terminado en estos últimos años, cada una, ¿no es cierto?, en el cementerio, van a morir de vieja, esperando una respuesta. Los que provocaron y propiciaron esto, va a ser exactamente lo mismo, se están yendo algunos incluso de Punta Peuco. Bueno, van a morir todos en el fondo, y vamos a tener una generación que va a mirar las cosas distintas. Nosotros tuvimos en el programa al Miguel de Bañino, y con el Miguel hicimos todo un recuerdo también de esos momentos, y él nos contaba muchas anécdotas difíciles y complicadas en el...
Una cosita súper corta en relación a Miguel de Bañino, que es un loco de un nivel y de un corazón gigante.
Absolutamente.
Que él ha vuelto con nuestro canto, que está en la Radio Cooperativa, trabajando, y cada vez que hay algo que va dentro de la línea de su programa y que se hace aquí en Radio Universidad de Chile, en Sala Máster, él no tiene ni un problema de llevar a los artistas y decir que van a estar en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Nada más que eso, porque ese es un loco de una patota exquisita. Así que un abrazo a Miguel.
Bueno, con Miguel hemos estado conectados por muchas circunstancias, por la locución, la animación, los eventos, etcétera. Pero eso hace falta. Yo creo que en estos minutos finales no me gustaría dejar de decir que extraño en estos 8 candidatos y en estos 2 últimos que van quedando. Bueno, les queda algo de trillar todavía de aquí al 17 de diciembre. Una declaración. Yo entiendo que el no a la AFP es un tema importante, pero si no hay, te insisto, no hay una buena educación de calidad y no hay una cultura, y dentro de la cultura no se hace un trabajo serio, sobre todo en las escuelas públicas de este país, en materia musical. Yo no sé lo que hoy día se hace en la clase de música. Yo te voy a decir lo que se hizo en mi época, que fue la gran época de oro de la educación experimental en Chile, en el Salvador Sanfuentes y después en el Darío Sala. Nosotros entrábamos a la sala de música y cada vez que entrábamos nos pasaban un instrumento. O sea, nosotros hacíamos música de verdad. Teníamos un pentagrama y sobre el pentagrama podíamos leer música y por tanto podíamos instrumentalizarla. No sé hoy día lo que se enseña en la música. Entonces, ¿cómo te sensibilizas hacia la creación o a ser un buen escuchante de música si no hay una educación, si no hay una base? Y el 80% de nuestras escuelas son públicas y son municipales. Entonces, ahí es donde hay que meter las lucas.
Bueno, oye, la verdad que yo lo he pasado increíble, Jaime. Me queda súper claro que nos faltaron temas que trajiste. Sí. Nos faltaron tanto temas musicales como temas de conversación.
Pero hagamos un compromiso. Nosotros estamos en el programa 150 de Cito Yen. Cuando cumplamos el 200, nos vamos a dejar caer en tu casa.
Ok.
Ya, y ahí nos venimos con la Carla y hacemos algo más entretenido con la Verónica también.
Pero falta mucho rato.
No, nos falta mucho. Pero abriguemos esperanza.
Pero nosotros nos seguimos encontrando siempre. Yo los quiero dejar invitados para que este día jueves nos encontramos a las 20:30 horas, como siempre, en Sala Máster, esta vez con Felipe Grandón. Y escuchen Cito Jens todos los días viernes a las 20 horas. Jaime, te dejo los micrófonos, que me despida del público de Radio Universidad de Chile y nos deje un tema de regalo.
Ya, bueno, muchas gracias por la invitada, gracias a la Camila también ahí que le ha puesto, probamos como 5 veces antes de salir al aire para que el sonido era impecable. Me quiero despedir, Camila, con Chonquinilo. No puedo, porque además en algunos días más voy a ir a ver a mi hija Valdía, que estudia en la Universidad Austral. Mi hijo también es un músico, además de sus profesiones, y también para que veáis. Y eso, ¿sabes por qué es? Porque cuando ellos estaban en la guatita de la mamá, nosotros le poníamos música, poníamos muchos parlantes al lado. Entonces ellos nacieron con esta cosa de la música, y es increíble que va en la sangre.
Eso.
Gracias.
Gracias, Camila, gracias, Jaime. Nosotros nos vamos a conversar un cigarro, alguna cosita por ahí ahora. Un abrazo para todos.
A navegar.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas en el 102.5 Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Por una flor, la escena.